Cheques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y todas, queridos y queridas oyentes. Buenos días, Jonathan.
Hola, profe, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, gracias. Queridos oyentes, bienvenidos a nuestro programa Intercambios. Hoy queremos conversar con ustedes en tres secciones. La primera, relacionada con la historia y la memoria, y que hemos denominado Bolsillo del Tiempo. En la segunda, hablaremos de Tinto Caucano. Y queremos comentarles acerca de un cuaderno viajero que tenemos en nuestro proyecto de agroecología y cambio climático. Y la tercera parte de nuestro programa corresponde a una que hemos denominado Tres Contados, sacando, contando y pagando, en la cual actualizaremos acerca de algunos precios de productos agrícolas y pecuarios aquí en Popayán. Bienvenidos, bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, Jonathan, coméntanos en qué va todo el tema de los fondos de estabilización del café, del petróleo, lo que hablábamos en la reunión pasada, coméntanos.
Bueno, profe, saludos para ustedes, saludos también para los oyentes. El día de hoy estamos ya terminando este viaje de tres capítulos, profe, que fue muy interesante desde los años 40 con el tema del fondo del café y que hoy ya termina, digamos, llegando hacia el periodo actual. Entonces, si le parece, profe, entonces iniciamos.
Claro que sí, coméntame por favor qué sigue ahora, qué ha pasado con el tema de los transportadores, cómo ha incidido todo el movimiento de nuestro nuevo gobierno alrededor de el incremento en el combustible, qué ha pasado con nuestros paros camioneros, un poco todo eso.
Pues bien, profe, entonces, para recordarle a usted y a los oyentes, habíamos visto en el capítulo anterior el nacimiento del fondo viejo, el FAEP, por allá en el 98, como un fondo sumamente exitoso, el cual dejó como herencia al actual fondo, el Fondo de Estabilización de Precio de la Gasolina, el cual viene, digamos, funcionando desde 2007 y que le vamos a llamar en esta emisión el FEP. Visto que en la vez anterior le había llamado el actual fondo. Como ya decíamos, teníamos una frase la cual puede resumir muy bien lo que vimos el capítulo anterior. Papá Estado había ayudado a que el sector se fortaleciera, pero había que dejar que el sector petrolero anduviera solito. Con lo cual se lo dejó marchando pues al solo, pero el fondo terminó endeudado. Ahora bien, habíamos quedado en que el fondo estaba sumamente endeudado para 2018 y que había que hacer algo. El entrante presidente de ese tiempo, en 2018, Iván Duque, por medio de su Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955 de 2019, decidió cancelar la deuda, al ver pues toda esa problemática que expusimos la vez pasada. Esto se logró gracias a que el fondo estaba sumamente endeudado con la nación, por estos préstamos hechos de forma directa, pero también por préstamos cubiertos con títulos. Para seguir con la analogía que habíamos hecho la vez pasada, profe, ¿usted acuerda del caso de Luis?
Sí.
Quien estaba sumamente endeudado con su familia y con terceros, pero esa deuda pues que había adquirido con terceros estaba suscrita a través de su familia. Pues bien, lo que estamos narrando ahora es que la familia finalmente decidiría perdonarle a Luis su deuda y asumir la deuda que él tuviera con terceros a nombre de la familia. Eso es lo que pasó justamente en 2018. El Estado, la Nación, vendría a asumir pues esas deudas del fondo. Ustedes entenderán que es un alivio, claro que sí, pero todo seguiría igual si Luis no cambia. Efectivamente, los problemas del fondo continuaron, sobre todo luego de la pandemia. Por ejemplo, para el primer semestre de 2021, la deuda ya subía a 3,7 billones. Muchísimo, porque si tenemos en cuenta que Duque, como ya lo narramos, canceló. De un solo plumazo canceló 17 billones de deuda, o sea, quedó saneado. Luego En tan solo 6 meses, luego de eso ya estábamos en 3,9 billones. Para finales del segundo semestre de 2021 ya se estimaba la deuda en 7,8 billones. Y ni qué decir para 2022, cuando el precio del barril del petróleo pasó de $43 a $120. Y aquí sí quisiera dar como un pequeño truco a nuestros oyentes que escuchen el tema de precios del petróleo. Cuando ustedes escuchen esta cifra, si está más arriba de $100, eso es un precio récord. O sea, los precios están realmente altos. Efectivamente, en 2022 llegó hasta los $120 y el déficit, dada esta situación, pasó a ser entonces de 36,7 billones de pesos en el marco pues de la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Duque pues intentó algunas cosas, sin embargo no fueron suficientes. Algunas de las cosas que intentó fue utilizar recursos del presupuesto de la nación por 2 billones. Ustedes entenderán que utilizar ese dinero, que es para cosas de inversión y funcionamiento, para pagar deuda, pues digamos es algo problemático, pero ni aún así, digamos, metiéndose la mano al bolsillo, logró pues asumir la deuda. Estamos hablando de 36 billones y solamente canceló 2,7, muy poco. Dado todo esto, entonces se le ocurriría hacia ya al final de su periodo una estrategia. Concretamente, vamos a tener entonces que para junio y julio de 2022, en algo que en la Secretaría de Hacienda de los gobiernos llaman marco fiscal de mediano plazo, determinó el siguiente plan de ajuste. La idea era subir en junio y en julio 200 pesos la gasolina.
Ya.
Pero entonces, subir la gasolina en ese monto, pues necesitaba una voluntad muy férrea. Finalmente, como al presidente Duque le quedaban nada más 2 meses de gobierno, pues decidió al final no hacerlo. O sea, él mismo trazó la ruta, pero pues no cumplió con su propio ajuste y dejó pues toda la tarea al actual gobierno. El gobierno Petro entonces, cuando llega en agosto de 2022, habíamos dicho pues que ese déficit ya alcanzaba los 36,7 billones en 2022, pues debido a lo que explicamos, el precio alto del petróleo, dado pues la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando un presidente o un mandatario cualquiera recibe semejante hueco fiscal, pues debe hacer algo. Y justamente pues Petro, aprovechando su popularidad como gobernante de izquierda, anuncia el 11 de septiembre de 2022 que empezará a subir el precio de la gasolina. Ese anuncio lo volvió a hacer casi 2 años después, el 24 de junio de 2024, ya llegando a nuestro tiempo presente. Y ahorita en junio pues lo que dijo fue que iba a aumentar el ACPM solamente para grandes consumidores, pero ya finalmente ahorita el 30 de agosto de 2024 pues anunció que sería el incremento del diésel en general. Como se puede ver, hay un lapso bastante grande entre el primer anuncio en septiembre de 2022 y ahorita pues ya a mediados del año 2024. Entonces entiende que la administración Petro, si bien empezó a reducir, digamos, la deuda, pues siguió manteniendo ese fondo. O sea, el fondo no desapareciera, el déficit. Y volvamos a ver algunas cifras. Para 2022 el déficit, ya decíamos desde hace rato, fue de 36,7 billones. Así lo recibió el gobierno Petro. Para 2023 seguía habiendo déficit o deuda, pero en esta ocasión ya era de solamente 20,5 billones. Como vemos entonces, no es que el presidente pues haya reducido el hueco fiscal, sino que pues debido pues a los diferentes ajustes que fueron ocurriendo durante el año y que pues el precio de la CPM se mantuvo igual en 2022 y 2023, pues seguía manteniendo ese monto. Para este año, ya ahora entrando en 2024 y llegando al presente, se espera que el déficit sea de 12 billones. Con lo cual el gobierno presenta entonces las siguientes cifras. Yo recibí 36 billones en 2022, lo logré bajar en 2023 a 20,5 billones y en 2024 lo dejo en 12 billones. Estaremos pendientes, profe, para mirar ahorita a finales de diciembre si efectivamente esos 12 billones de proyección pues se terminan concretando pues ahorita en 2024. Claramente, esto que se presenta como un logro del gobierno, en realidad pues recae en los consumidores, que pasaron de pagar un precio de gasolina de 9.113 el galón en septiembre de 2022, cuando inició todo este ajuste, a 15.164 en enero de 2024, sumado pues a la reciente política pues de aumento de la CPM desde junio y en agosto. Bien, quisiéramos hacer entonces una pequeña conclusión de esta historia de 3 capítulos que nos ha llevado hasta el momento. Los precios altos de la gasolina se deben entonces, como se dieron cuenta alrededor de estos 3 capítulos, a una decisión en la cual como sociedad decidimos garantizarle precios altos a Copetrol. La pregunta es ¿por qué hacemos eso? Es como si tuviéramos una tienda comunitaria en nuestra vereda o barrio, y en vez de lograr precios altos para la gente de la comunidad, los habitantes se pusieran de acuerdo y dijeran: vamos a pagar precios altos. ¿Por qué? Bien, la respuesta está en que en algún momento de la historia la tienda se convirtió en nuestra actividad más importante y dependemos de ella, por ejemplo, por encima de producir panela o producir yuca, pues digamos que en el ejemplo que estamos dando de la vereda. Ahora, volviendo al petróleo, lo que sucedió fue que luego de la crisis de 1999, cuando estuvo en ese tiempo Pastrana de presidente, experimentó el país una crisis económica profunda. Pero aún en medio de esa crisis hubo algo muy interesante, y es que había un sector que le estaba yendo bien. Era el sector del petróleo. Con lo cual, oyentes y profe, imagínense esto. Si usted está en una crisis bastante aguda, bastante difícil, y ve la gallinita de los huevos de oro, usted, ¿cierto?, toma la oportunidad.
Claro.
Y quisiéramos entonces terminar todo esto, digamos, con un comentario del profesor Juan Felipe Parra Osorio en su artículo La política de precios de la gasolina en Colombia, antecedentes, impacto distributivo y su relación con la crisis fiscal, que nos dice el profe Felipe Parra, nos dice lo siguiente: dejamos en ese tiempo de pensar a Ecopetrol como una empresa importante y como un eslabón importante en el sector productivo, y la convertimos en esa gallinita de los huevos de oro, es decir, y cito, en una fuente de ingresos que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es cuidando a Ecopetrol, pero no tanto en cuanto es una empresa, sino como una fuente de recursos para que los gobiernos puedan hacer ejecución presupuestal. Volviendo a nuestro ejemplo, ya para cerrar todo este tema y que los oyentes nos comprendan el ejemplo a cabalidad, pagamos altos precios, recuerdan ustedes, en la tienda comunitaria preguntábamos por qué, pues la razón es esta: se ha convertido en una de las principales fuentes, por encima de la yuca o la panela, como decíamos, de recursos de la comunidad, y esa plata de las ganancias que recolectamos de la tienda la utiliza la comunidad para vías en la vereda, por ejemplo, arreglar vías o mejorar, digamos, la infraestructura de la escuelita. ¿Eso está bien o mal? Eso ya lo dejamos a nuestros oyentes, que hagan esa evaluación e investigación, si quieren, alrededor pues de este tema. ¿Es mejor sacar de nuestro que nos saquen de nuestro bolsillo para sostener el sistema público y la inversión gubernamental? ¿O fuera mejor que nos dejen ese dinero en nuestro bolsillo porque pagar, digamos, el tema de la gasolina nos ayuda a movernos, para ir a trabajar, para ir a estudiar, etcétera, y tomar, digamos, nuestras decisiones cotidianas? ¿Qué es mejor? ¿Entregarlo como recurso para que haya inversión estatal o dejarlo en nuestro bolsillo pues para nuestras propias necesidades? Digamos, eso ya lo dejamos a ustedes, oyentes, que han escuchado esta serie de 3 capítulos y nos puedan dar entonces una respuesta, o puedan allá desde sus casas entrar en debate alrededor de esto.
Qué interesante todo eso, Jonathan. Muchas gracias por esos 3 capítulos de Historia Económica de Colombia. Bueno, queridos y queridas oyentes, Jonathan, ¿tú has escuchado a Silvio Rodríguez?
Sí, claro que sí. Es un autor el cual lo escuchamos mucho acá en la universidad.
Sí, pues mira, en el año 1968 hasta el año 1970 se elaboró uno de sus tantos productos musicales, en este caso el que se llama Al final de este viaje. Y es interesante porque realmente pues es una de sus tantas obras, ¿sí? Y surgió este grupo de canciones llamadas Al final de este viaje después de una búsqueda de composición y de canciones que hacía mucho tiempo él no podía tener, una nueva forma de expresión que para él fue, digamos, importante y que desde Cuba fue posible sobresalir. En esta ocasión queremos presentarles de este grupo de canciones una llamada así, Al final de este viaje en la vida.
Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. En plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino. Estamos tú y yo intactos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena
luz. Tinto Caucano. Un espacio de diálogo para compartir los conocimientos, saberes y experiencias en los territorios rurales.
Bueno, entonces también en nuestra serie de Tinto Caucano, queremos comentarles un producto muy bonito que tenemos en nuestro equipo de trabajo y que lo hemos manejado en instituciones educativas, cafeteras, agropecuarias, acá en el departamento del Cauca. Se llama el cuaderno viajero. Y el cuaderno viajero, digamos que es para pensar un poco acerca del cambio climático, voces y saberes desde el territorio, hablando de tres cosas: pensar, proponer y actuar. Lo interesante de este cuaderno viajero es que nos permite, hacer de manera participativa y de alguna manera también didáctica, hablar sobre cambio climático, ¿no? Entonces es un poco como preguntarnos si hemos escuchado esa expresión, cambio climático, sabemos qué es, sabemos cómo nos afecta. Bueno, con este cuaderno viajero podríamos mirar de qué manera esas respuestas están allí presentes en medio de nuestra familia, de nuestros compañeros de la escuela, de la universidad, inclusive del trabajo, y bueno, pensar desde nuestra historia y nuestra memoria cómo ha funcionado. Lo interesante es que en este cuaderno viajero hacemos una propuesta de una cosa que hemos llamado la ruta de interacción TEC, territorio, escuela y caficultura. En el proyecto Cicaficultura y en el centro Cicaficultura que tenemos acá en la Universidad del Cauca, diseñamos esta propuesta, pero para pensar en agroecología y cambio climático le hemos hecho algunas adaptaciones. Entonces tenemos un esquema, por ejemplo, en el que hablamos que el cambio climático puede ser como un sol y que al lado del sol tenemos saberes locales, agroecología, adaptación, comunidad, creatividad, soberanía alimentaria, práctica intercultural y comunicación. Y todo eso se surte para hacer darle alimento y agua a algo que llamamos la vida del mundo rural. Y entonces se vuelve muy interesante porque, claro, la posibilidad de pensarnos esa ruta de interacción, pues nos permite, por ejemplo, mirar cómo a través del tiempo en nuestro territorio han cambiado los rasgos y la manera de vivir en lo productivo, en lo económico, en lo social en la región. Y se vuelve interesante porque es como pensar también nuestra familia, quién es, cómo ha cambiado, cómo ha sido nuestra familia, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros tíos, primos y nuestros hermanos, nuestro papá, nuestra mamá y nuestros hijos, si los tenemos. Y claro, es pensar, bueno, hemos tenido sueños familiares y comunitarios, ¿cómo han sido nuestros sueños personales? También preguntarnos, y bueno, ¿y cómo se alimentaban nuestros abuelos? Y eso todavía lo llevamos a la práctica hoy en día. Nuestros padres cuando eran niños, cuando fueron niños, ¿cómo se alimentaban? Y ahora nosotros comemos lo mismo, consumimos los mismos alimentos. Y ahí es cuando también decimos, bueno, qué interesante es pensar en que hay que ir a hacer mercado. Y si íbamos a los días de mercado, bueno, los hacemos en familia, los hacemos ahora en familia. O si solamente siguen yendo nuestras madres, nuestras abuelas a hacerlo y nosotros no vamos, ¿no? Y ya cuando estamos en la casa, bueno, ¿y en dónde compramos los alimentos que tenemos en casa? ¿Los llevamos solamente de las plazas de mercado o también los traemos de otros lugares? Y ya en la escuela, en el restaurante de la universidad, en el restaurante de los colegios, es preguntarnos, bueno, y allí también producimos nuestros propios alimentos, ¿de dónde los traemos, no? Las semillas, ¿de dónde son? ¿Quién las trae? ¿Quién las cuida? ¿Hace cuánto tiempo las tienen, no? Entonces es como mirar la historia y la memoria hasta de los alimentos y de las semillas que tenemos, ¿no?
Una pregunta, profe. Aquí veo, bueno, porque los oyentes, para que se imaginen, estoy viendo ese cuaderno que nos muestra la profesora Olga, cuaderno viajero. ¿Hay algún mensaje que nos quiera compartir alrededor de eso, profe? Una anécdota de un chico que la haya sorprendido mucho con todos esos interrogantes tan, tan complejos, y pero tan fascinantes.
Mira que hablar de los territorios, hay algo que siempre va a estar allí presente y que siempre los niños y las niñas se interesan, y es cómo conservar lo que sus abuelas les han enseñado. Y el interés de ellos, bueno, ahora tenemos los teléfonos y tenemos las cámaras de video, pero hay un gran interés por recuperar toda esa memoria de las abuelas. Y siempre les interesa, por ejemplo, mirar de qué manera el mecato saludable que se puede preparar en los colegios, ellos lo pueden hacer y lo pueden documentar. Ha sido fascinante, por ejemplo, encontrar que han preparado, por ejemplo, arequipes de frijol, o han preparado yogur o una bebida láctea que no es con yogur, sino es con avena, con quinoa, con frijol, con yuca inclusive. Entonces digamos que se vuelve interesante ver cómo ellos nos sorprenden con nuevos productos, inclusive galletas con base en coca, por ejemplo, ¿no? Es interesante ver cómo la soberanía alimentaria se suma a los saberes locales, con lo que hay en el territorio y con sus prácticas y todo lo que tienen pensando en la soberanía de los territorios, ¿no? Las niñas y los niños se han interesado últimamente por el tema medicinal, ¿sabes? Las flores, las plantas, las raíces, los tallos, las cortezas de los árboles tienen siempre usos. Interesante es elaborar una ficha etnobotánica de cada una de ellas y que sean sus abuelas y sus padres quienes les digan a ellos y a ellas cómo se pueden utilizar y cómo se pueden cuidar. Esa valoración y uso de esos recursos fitogenéticos siempre es una lección, siempre, porque siempre vamos a encontrar conocimientos que desde la ciudad realmente no tenemos, ¿no? Pero allá siempre se mantienen.
Tres contados, sacando, contando y pagando.
Mantente informado de lo que está barato, de lo que está caro y cómo tomar las mejores decisiones a la hora de comprar los productos de la canasta familiar.
Bueno, ya en nuestra última sección, la de tres contados, la que es sacando, contando y pagando, en esta ocasión queremos compartirles algunos precios. De esta semana, por ejemplo, el kilo de acelga está en $2,000 pesos, realmente bajó de precio. El kilo de auyama está en $1,400 pesos. La arveja verde sabanera está en $10,000 el kilo. La cebolla de cabeza grande está en $3,200 el kilo. La cebolla larga está en $3,600. Hoy en día un kilo de cilantro está en $10,000 pesos. Y el coliflor, el kilo está en $5,000. La haba verde sabanera está en $4,800 pesos el kilo. Y un kilo de lechuga vale $3,000 pesos. el kilo de arracacha está en 2.400 y un kilo de papa criolla sin lavar está en 6.800. Asimismo, el aguacate Hass también lo encontramos a 7.000 pesos el kilo. Un kilo de banano está en 1.900 pesos. Y bueno, el kilo de brevas, que ya para prepararla, irnos preparando para la época de diciembre, está en 6.000 pesos. También un kilo de coco está en 5.833 pesos. Y el kilo de fresa está en 10.000 pesos. Asimismo, el mango Tommy lo podemos encontrar en 2.270 pesos. La mora de Castilla en 5.700. La naranja armenia en 1.200. La piña perolera está en 2.500 pesos. El tomate de árbol está en 3.400 pesos. Y bueno, la uva negra, la uva Isabela, está en 7.000 pesos. ¿De qué vamos a hablar en la próxima reunión? Cuéntanos.
Bueno, ya para despedirnos de todos ustedes oyentes y de aquí de la mesa de trabajo, mencionarles que para la próxima ocasión estaremos hablando de un tema muy interesante y que está, digamos, súper pertinente para el momento del cual vive ahorita la universidad, y es la asamblea permanente en la cual están los estudiantes. Y hay un tema muy importante allí, profe, que es el tema de las reformas al artículo 86-87 de la Ley 30.
Y claro, son todos los aportes que se destinan para la educación superior y que cada vez, digamos, sus recursos están mucho más restringidos y están mucho más limitados. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por acompañarnos todo este tiempo. En el estudio nos acompañó Jesús Palechor y acá,
Jonathan Zambrano.
¿Y quién les habla? Olga Lucía Cadena. Muchas gracias. ¡Feliz día!
Trueques,
saberes,
dinero,
economía,
decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.